En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Juan Bautista de la Salle, que celebrábamos este martes, nada le atraerá tanto las bendiciones de Dios como la fidelidad a las cosas pequeñas. Ana Belén Caballero, ¿qué tal?
Muy buena, Juanjo. Feliz Pascua.
Feliz Pascua a ti y a todos los que están al otro lado. ¿Quién era San Juan Bautista de la Salle?
Pues hoy te propongo y propongo a nuestros oyentes viajar hasta la Francia del siglo XVII, concretamente a la ciudad de Reims. Allí vamos a conocer a un auténtico pionero, que es San Juan Bautista de la Salle. Desde niño quiso ser sacerdote, pero la vida lo llevó por caminos inesperados: cuidar a sus 6 hermanos, gestionar la herencia familiar y descubrir que Dios lo llamaba a algo grande. Al conocer a Adrián Niel, se lanzó a crear escuelas gratuitas para los niños más pobres. Reunió a jóvenes maestros laicos, inventó métodos nuevos, defendió la educación para todos y fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Murió en el año 1719, pero hoy su obra sigue viva en más de 80 países. Un santo, sin duda, que se convirtió la educación en misión.
Campeones de la fe y campeones de la vida.
Así es.
¿Hoy qué vamos a hablar? Tenemos la Pascua nos va a dar muchas pistas para el programa de hoy.
Sí, porque ya venimos contando que viene siendo habitual que en las vigilias pascuales los adultos, y cada vez más adultos, reciban el bautismo y también algunos sacramentos de la iniciación cristiana, como es la confirmación o la Eucaristía. Nosotros vamos a hablar en esta ocasión con dos jóvenes, con Alfonso, que bueno, se llama Ryan, pero se ha bautizado como Alfonso, y con Alba, que recibieron el bautismo la noche de Pascua en la Catedral de Badajoz de manos del arzobispo junto a otros 4 adultos. Ellos son de Valverde de Leganés y vamos a hablar con ellos en unos minutos. Pero también vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Juan Antonio Morquecho nos traerá la doctrina social de la Iglesia. Con Rocío Royano seguiremos conociendo secretos de la Catedral de Badajoz. Y con Guillermo Díaz Manzano nos iremos de escapada, en esta ocasión hasta Almendralejo. Rafa Angulo será encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es cada vez más frecuente que los jóvenes, adultos, pues acudan al sacramento del bautismo porque no están bautizados en su casa, pues no ha habido la creencia, no hay fe, o han decidido que ellos decidan de mayores. Y este año en la Catedral de Badajoz se han bautizado Alba, con 18 años. Alba, ¿qué tal?
Buenas.
Y un chaval, es Ryan, que tiene 20, aunque él dice que se quiere llamar Alfonso. Y ahora vamos a explicar eso. ¿Cómo te digo, Alfonso o Ryan?
Alfonso, me gusta más.
Bueno, decimos, Alfonso, que tú eres, tu madre es musulmana, tu padre es cristiano, pero a ti te pusieron Ryan y tú quieres que te llamen Alfonso, que es el nombre de tu padre y el nombre cristiano, digamos.
Así es. Pues desde bien chico, mis abuelos siempre quisieron llamarme Alfonso y al final mi madre fue la que tomó la decisión de ponerme ese nombre extranjero. Y nada.
¿A qué os dedicáis?
Yo ahora he terminado gestión administrativa y estoy haciendo las prácticas en el Ayuntamiento de Valverde de Leganés.
¿Y tú, Alba?
Yo estudio y estoy haciendo las prácticas de sociosanitaria y termino este año también.
¿Cómo describiríais vuestra vida antes de empezar este camino hacia el bautismo? ¿Vosotros cuál ha sido vuestra relación con la fe?
Pues mi familia, siempre mi familia es católica y he querido llegar a bautizarme porque no me bautizaron de pequeña y pues he querido seguir la fe y guiarme por bautizarme y dar el paso.
¿Por qué no te bautizaron de pequeña?
Porque lo dejaron pasar, porque dijeron, bueno, ya cuando sea mayor y ya pues ahora he tenido que decidir yo.
Decía Alfonso, más o menos, con lo que nos has contado antes ya sabemos.
Pues eso, yo siempre he tenido la fe en Dios y por mi familia, de parte de mi padre es cristiana y siempre han deseado esto.
¿Y en tu familia se habla de la fe cristiana, se habla de la Iglesia o eso es un tema que no se toca, está ausente?
Un padre siempre, cuando un hijo se va a dormir, le cuenta un cuento. A mí siempre mi padre me ha leído la Biblia. Ese era el cuento maravilloso y fabuloso que había.
O sea, te sentías familiarizado con la palabra de Dios.
Así es. Me sentía en paz y dormía tranquilo, sabiendo que Dios me aguardaba. Nunca, la verdad, que he tenido pesadillas, nunca. Gracias a eso.
¿Y tú, Alba, en tu casa se habla de Dios?
Sí, toda mi familia. Vamos, todas son creyentes y siempre tienen a Dios presente.
¿Y en qué momento empezó a surgir pues esa inquietud por la fe o por Dios, por acudir al bautismo?
Pues porque ya era el hecho de querer bautizarme y querer hacer la comunión y poder confirmarme y estar tranquila de que ya soy 100% católica. Y pues, no sé, quise meterme también en todo esto porque quiero ser madrina, porque tengo una sobrina y pues ya decidí meterme 100% y
dar el paso ya. Esto ha sido lo definitivo, lo de la niña ha sido definitivo.
Sí, exactamente.
¿Y tú, Alfonso?
Yo, por lo mismo de la compañera, y yo porque me gustaría, y ya que en un futuro me gustaría por casarme por la iglesia, mantener mi fe como lo ha tenido siempre toda mi familia.
¿Piensas casarte pronto o no? ¿O eso viene? Espera.
Eso espera. Espera. Por ahora espera.
Bueno, ¿y hubo un momento en que dijisteis, pues yo me quiero bautizar, o ha sido un proceso en vuestra vida?
Yo, como comentaba, ha sido siempre un proceso en mi vida y ya te digo, siempre mi familia ha querido que llegara este momento y yo personalmente también estaba deseando cumplir la mayoría de edad para no tener pegas por de padres y tal.
¿En tu casa te apoya? ¿Tu madre te apoya?
Sí, así es. Mi madre me apoya y está contenta con ello, o sea que se siente bien con la decisión que voy a tomar.
Sí, aunque ella es musulmana, pero respeta que tú te bautices.
Así es.
No es fácil, ¿eh? No siempre pasaba eso.
No, pero en estos momentos sí, porque al fin y al cabo ya está enamorada de mi padre y siempre está ese respeto.
¿Y tú, Alba? ¿Cómo ha sido la cosa?
Porque, bueno, mis padres me quisieron bautizar y todo eso, pero lo dejaron pasar por problemas que hubo. Y yo quería hacer la comunión, pero al final, también por los problemas que hubo, lo dejé pasar. Y ahora a los 18, pues he decidido meterme en el curso y encantada estoy.
Vamos, que han coincidido todo, sí. Lo que me decías antes de madrina, sí. Los 18 años.
Exactamente.
Ya sé.
Un proceso. Exactamente, ha sido un proceso.
¿Ha habido alguna persona o alguna experiencia o algún acontecimiento que marcara especialmente esa decisión?
Yo ha sido por mí misma. Yo es que mi madre, o sea, mi familia es muy creyente, pero tampoco me han dicho, venga, hazlo, tal, no sé qué. Ha sido por mí misma querer hacer el camino.
Ahora ya acudes a misa, estás en la catequesis, ha cambiado mucho la película.
Sí, sí, sí. Me siento en paz, la verdad. Me siento en paz con Dios y eso es lo que me mantiene a venir, y es como que salgo de aquí y es una energía positiva y paz conmigo mismo.
¿Y no has tenido dificultades en ese camino?
No, la verdad que no. Siempre he tenido... No, nunca, la verdad, que he tenido dificultad. O sea...
¿Lo has tenido claro?
Sí, sí, sí.
Y tú, Alba, ¿qué es lo que más te llamaba la atención de la fe?
Es que en sí yo, cuando tenía algún problema que me ha pasado durante mi vida, yo siempre decía, por favor Dios, por favor Dios. Y siempre he tenido la fe de que Dios me iba a ayudar en todo lo que me pasara. Entonces, siempre he estado tranquila y ahora la fe la siento mucho más porque estoy dentro, por así decirlo. Y ya tengo el bautismo y la comunión y la confirmación.
¿Y qué crees que va a cambiar tu vida una vez que has recibido el bautismo?
El hecho de la paz, o sea, sentir la paz de poder... No sé cómo explicarme.
Sentirte acompañada en la vida,
sí,
por Dios.
Exactamente. y ya poder, si en un futuro me quiero casar, poder casarme con paz y no tener que hacer todo otra vez de nuevo.
Muy bien, pues enhorabuena a los dos, Alfonso y Alba, y nada, y ahora empieza un nuevo camino.
Exactamente.
Y así es. Y siempre con la fe y haciendo las cosas buenas, y cuando se pueda ayudar a otras personas que lo necesiten, pues aportar lo mejor nosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Enhorabuena a Alfonso y a Alba por, bueno, este comienzo del camino como cristianos y ya habiendo recibido estos sacramentos. Nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer hablando de la doctrina social de la Iglesia acompañados de Juan Antonio Morquecho. Hola, Morque.
Pues muy a propósito de lo que estamos viviendo estas últimas semanas, la píldora de la doctrina social de hoy nos habla de esa lógica de dominio y de desprecio por la vida humana que alimenta la trata de personas. Como podemos comprobar, la inestabilidad geopolítica y los conflictos armados que estamos viendo en estos días, pero que son frecuentes en nuestro mundo, pues crean un terreno fértil para que los traficantes exploten a los más vulnerables, especialmente a las personas desplazadas, a los migrantes, a los refugiados, donde sobre todo las mujeres y los niños son los más afectados por este comercio atroz civil. Como nos dice el Papa León XIV, estas formas de violencia no son incidentes aislados, sino síntomas de una cultura que ha olvidado cómo amar como Cristo ama.
Tema sin duda duro y el para el que también la doctrina social de la Iglesia tiene una palabra como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Mork, y te esperamos dentro de 15 días.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Almendralejo te invita a estar con el Señor en el Convento de Santa Clara, en la calle Ricardo Romero 9. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 620-066-812 y súmate a los adoradores de Almendralejo. ¡Te esperamos!
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de la catedral y de su museo. Tenemos reciente la celebración de San José, que para la ciudad de Badajoz es un día muy importante, ¿verdad, Rocío? Hola, Rocío.
Hola, Ana.
Decimos que el día 19 de marzo, solemnidad de San José, es un día muy importante para la ciudad de Badajoz.
Es un día muy importante para la ciudad de Badajoz y muy importante para los cristianos. Es el punto de inflexión en el que pasamos de una cultura musulmana a una cultura cristiana. Es el día que Alfonso IX de León entra en la ciudad y conquista este territorio para los cristianos.
Que precisamente se inauguraba la estatua de Alfonso IX en el marco de la celebración de ese día de Badajoz, ¿no? Pero la fundación de Badajoz se remonta a unos años atrás.
Claro, la fundación de la ciudad musulmana se remonta al 874, 400 años antes de la llegada de Alfonso IX, y se debe a Ibn Marwan, que también hay una estatua de él. Entonces, es curioso subir a la Alcazaba, la más grande de Europa, uno de los elementos que nos quedaron los musulmanes, ver la estatua de Ibn Marwan, entrar en la Plaza San José y ver la de Alfonso IX, subir a la Alcazaba y ver el primer centro cristiano de la ciudad, que paradójicamente, y que es lo normal también, anteriormente había sido el oratorio del emir.
Ajá.
O sea, el oratorio del emir que consagra a Alfonso IX bajo la advocación de Santa María del Castillo. O sea, todo va enlazado. Una vista curiosa.
¿Y fue en ese momento cuando surge la catedral?
No. La catedral tuvimos que esperar, pues la conquista fue en 1230 y la catedral tenemos que esperar a 1255. La catedral, la organización de la diócesis y el nombramiento del primer obispo, que fue Fray Pedro Pérez. ¿Por qué hubo que esperar tantos años? Por distintos movimientos o causas históricas. Una de ellas, bueno, la conquista fue en marzo, a los pocos meses muere Alfonso IX, su hijo Fernando III el Santo estuvo más dedicado a las batallas que a otros temas, y hay que esperar al nieto de Alfonso IX, que es Alfonso X el Sabio, el que da un privilegio a la ciudad de tener una catedral, privilegio que se puede ver en la sala 2 del Museo de la Catedral. Una causa fue la muerte repentina, pero también otra causa fue que durante el periodo musulmán nosotros dependíamos de Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela no le convenía que hubiese obispo, porque si no los diezmos dejaban de subir. Y bueno, todo eso fue una serie de causas,
un cúmulo
de causas que provocó que hasta 1255 no tuviésemos inicio y se empezase a construir la catedral en abajo, no arriba.
Sí, en el campo de San Juan.
En el campo,
¿no?,
de San Juan, porque arriba fue el primer centro cristiano y después ya la catedral.
Bueno, pues historia viva de Badajoz,
efectivamente,
que además se puede ver, como bien has dicho, en la sala 2, en la sala 5 se pueden ver esos restos árabes con el alfar islámico que ya hemos hablado aquí en otra ocasión. Entonces, bueno, pues ese museo que nos va contando cositas de nuestro pasado como ciudad de Badajoz y también como diócesis, porque como hemos dicho, ese fue el origen de la diócesis de Badajoz. Pues muchísimas gracias, Rocío.
A ti, Ana.
La catedral, ese espacio que es todo un mundo y siempre interesante. Nos vamos de escapada, Ana. Hoy creo que vamos hasta el Mendrolejo.
Allí Guillermo Díaz Manzano nos lleva hasta el santuario de San Antonio.
Un saludo cordial, amigo de la escapada. Pasada la Semana Santa, vamos a detenernos hoy en Almendralejo, en plena tierra de barros, para visitar espiritualmente uno de los lugares más queridos por los fieles de la ciudad. Me refiero al santuario diocesano de San Antonio. En medio del ritmo cotidiano de la ciudad, este santuario se ha convertido en un verdadero lugar de oración, de consuelo y de encuentro con Dios. Un lugar donde muchas personas acuden buscando silencio, consejo espiritual o simplemente un momento de paz. San Antonio de Padua, como sabéis, es uno de los santos más populares de la Iglesia. Franciscano, gran predicador del Evangelio y profundamente cercano a los pobres. Su figura ha acompañado la fe sencilla del pueblo durante siglos. Quizá por eso su devoción se extendió con tanta fuerza por España y por Extremadura. En Almendralejo, esta devoción fue creciendo con el paso del tiempo hasta consolidarse en torno a este templo, reconocido como santuario diocesano, signo de su importancia espiritual para toda la región. Entrar en el santuario es entrar en un espacio donde el bullicio del mundo queda fuera. Muchos fieles describen la experiencia con palabras muy parecidas. Aquí se respira paz. En el interior se venera la imagen de San Antonio de Padua, representado con el niño Jesús en brazos y el libro de las Escrituras, símbolo de su sabiduría y de su profunda unión con Cristo. Ante esa imagen, generación tras generación, los fieles han confiado sus preocupaciones, sus búsquedas y sus esperanzas. El momento más intenso del año llega cada 13 de junio, cuando la Iglesia celebra la festividad de San Antonio de Padua. Ese día el santuario se llena de fieles, las Eucaristías se suceden. El pan de San Antonio se bendice recordando la caridad del santo con los más pobres. La imagen sale en procesión por las calles de Almendralejo, acompañada por la devoción del pueblo. La fiesta combina la profundidad espiritual con la alegría popular, recordando que la fe cristiana se vive también en comunidad. Pero hay un detalle que da a este santuario una dimensión aún más universal y quizás muchos visitantes desconocen. Y es que la Iglesia Conventual de San Antonio está unida espiritualmente a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, uno de los templos marianos más antiguos e importantes del mundo. Esto significa que la oración que se eleva en este santuario extremeño está espiritualmente vinculada a la que desde hace siglos resuena en la gran Basílica Romana dedicada a la Virgen. Es un hermoso signo de la comunión de la Iglesia, desde un templo sencillo en Almendralejo hasta el corazón espiritual de Roma. Quien entra en este santuario y quizá busca algo pequeño, una oración, una luz, una respuesta, y muchas veces descubre algo mayor, la certeza de que Dios sigue caminando con su pueblo. Por eso, cuando visiten Almendralejo, acérquense al santuario de San Antonio, que descubran que en medio del silencio del templo, el corazón encuentra exactamente lo que estaba buscando. Ve y verás.
Almendralejo es un lugar de destino siempre interesante para visitar. Y ahí está el santuario de San Antonio. ¿Nos vamos, Ana?
Sí, nosotros nos despedimos, pero esta última palabra se la cedemos, como siempre, a Rafa Angulo.
Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue rey del antiguo reino de Macedonia, hegemón, líder, guía de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. Cuentan que, estando cerca de la muerte, Alejandro Magno convocó a sus generales y les comunicó sus últimos deseos. 1. Que su ataúd fuese llevado a hombros y transportado por los médicos que le atendían. 2. Que los tesoros que había conquistado, oro, plata, riquezas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. 3. Que le enterraran con las manos fuera del ataúd, a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan extrañas peticiones, le rogó que le explicara por qué solicitaba eso, a lo que Alejandro Magno respondió: quiero que los más prestigiosos médicos carguen mi ataúd, para así demostrar que ellos no tienen el poder de curar la muerte. 2. Quiero que el suelo se cubra con mis tesoros, para así demostrar que los bienes materiales que se conquistan en este mundo quedan en este mundo. Y quiero, por último, que mis manos salgan del ataúd para que todos puedan entender que venimos con las manos vacías y con las manos vacías nos vamos al otro mundo. Ya decía el Papa Francisco que el que acumula para sí no podrá llevar las riquezas con él. Los sudarios, las mortajas, no tienen bolsillos. Francisco no había visto nunca un coche fúnebre con una caja de caudales al lado. Y es que la muerte, mi cuate, no es un modo de existir. Es una puerta que da acceso a una dimensión que es la vida definitiva. El pasado domingo de Resurrección celebramos el día más importante en la historia del cosmos. Con la resurrección de Jesús comenzó una nueva creación. Se abrió la puerta a la vida, a un cielo y a una tierra nuevas. La muerte ha sido vencida y hay un mañana para siempre. Para siempre, amigo mío, para siempre.